La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenido a la noche. Suena el Almost Like the Blues de Leonard Cohen. Roberto, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun de Azumendi. ¿Qué tal estamos?
Bien, 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 Belén. Rodenas, buenas noches.
Buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis?
Buenas noches, Belén. Muy bien.
Oye, una cosita. ¿Hay voz más otoñal que la de Leonard Cohen?
Yo me estaba dando cuenta que es una voz, aparte, que siempre ha sido tan especial.
Es alegre, es alegre.
Pero es una voz con edad. O sea, sí. Le oyes la edad.
Voz espectacular, ¿eh?
Vamos.
La voz no quita la otra.
Espectacular, no sé, pero desde luego quien ha dado la cara, quien ha puesto la voz hoy en las últimas horas, vamos, en el día de ayer que acaba de terminar, ha sido el ahora ya exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ante el rumor cada vez más creciente de que el Partido Popular, el gobierno, iba a desatender una de sus promesas electorales que posiblemente más votos le dieran allá cuando Mariano Rajoy salió elegido presidente. Alberto Ruiz Gallardón ha decidido dimitir, puesto que se ha visto defenestrado en el apoyo a aquella ley, o por lo menos proyecto de ley, anteproyecto de ley, que le hizo Mariano Rajoy escribir, que le hizo estudiar y trabajar sobre él, y donde digo, y Mariano Rajoy ha dejado tirado al ministro de Justicia. Es un asunto que incumbe, el de que le haya dejado tirado, que le incumbe a él, a Alberto Ruiz Gallardón y a Mariano Rajoy, a ambos. Pero lo que de verdad nos queda a nosotros es que una ley que iba mirando por la vida, una ley que pretendía mejorar la que había por entenderse injusta y porque estaba dentro del programa electoral del Partido Popular, ha quedado desplazada por ese intento de arrimarse al centrismo. Veremos a ver qué réditos políticos le causa al Partido Popular en el gobierno en las próximas elecciones, en las municipales que están casi a la vuelta de la esquina. En todo caso, yo creo que es un día triste y vamos, Roberto, a hablar con varios de los expertos para que nos den su opinión, sobre todo desde el punto de vista de la vida.
Yo sí que opinar simplemente por esa dimisión. Bueno, la verdad es que se ha apartado del mundo de la política, se puede decir, después de la rueda de prensa, lo que le hemos escuchado, que este país en ese sentido por lo menos es serio, porque hacía falta que alguien demostrara que se puede dimitir, especialmente por ética. Entonces, muy bien.
Y es verdad, porque ha habido ministros que han dimitido en el ejercicio de sus funciones, pero siempre han tenido, bueno, alguna razón más o menos lógica para dimitir. Solo ha habido prácticamente tres en toda la historia de la democracia que han puesto un pie al frente y que han dimitido. Ha sido el caso de Antonio Asunción, el entonces ministro de Interior de Felipe González, en el ejercicio del último gobierno de Felipe González, como decía, y después con el Partido Popular ha habido dos, esta última de Alberto Ruiz Gallardón y la anterior de un Manuel Pimentel en la época de José María Aznar. Hay que decir que Gallardón, pese a todo, pese a las críticas que está recibiendo, desde luego que él ha dicho que si no le acompañaban en este viaje al que le habían señalado que tenía que comandar, pues él no tenía nada más que hacer. Y como dice Roberto, no solo ha dejado de ser ministro, no solo ha dejado de ser diputado, o va a dejar de ser diputado, sino que además ha anunciado que se va de la política. Veremos si es definitivamente, pero de momento se ha ido a un lado. Almost like the blues. Almost like the blues. Pues tras el paso atrás en la reforma de la ley del aborto por parte del gobierno del Partido Popular, queremos conocer la opinión de la directora general de la Fundación Red Madre, de Amaya Azcona. Amaya, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, ¿cuál es la postura de Red Madre ante este paso atrás que ha conllevado incluso pues esa torrentera política con la dimisión del ministro de Justicia? ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre el asunto?
Bueno, pues estamos desolados. No nos esperábamos, aunque sonaba un poquito, que el gobierno tomase esta decisión de no abordar la reforma de la ley del 2010. Absolutamente desolados.
Pero porque, bueno, desolados especialmente porque me imagino que no pensabais que iba a ocurrir, evidentemente, ¿verdad?
Bueno, sobre todo porque es una reforma necesaria, porque con la ley en vigor, si queda así, la vida del nasciturus no está protegida y tampoco el derecho de las mujeres a ser madres. Entonces, pues es muy preocupante que el gobierno haya dado marcha atrás cuando además prometió esta reforma y la ley había pasado, bueno, el anteproyecto de ley, todos los controles que tenía que pasar.
¿Cuál es la razón por la cual no pensabais que el gobierno fuera a dar marcha atrás si el gobierno ha incumplido tantas promesas electorales desde que llegaran al poder?
Bueno, no tengo capacidad de hacer ese análisis. Nosotros somos una fundación asistencial y se nos escapan los entresijos del gobierno. Estamos muy preocupados porque nosotros asistimos a muchas mujeres en situación con un embarazo en situación de riesgo y vemos que el Estado no se preocupa de atender a estas mujeres.
Amaya, entonces ahora quizá el mensaje aún pues tiene que tener más viento, ¿no? Tiene que llegar a esas madres que van a necesitar de vuestra ayuda. Lo que tendréis que quizá es estar aún más pendientes, ¿no?
Sí, efectivamente, pues más trabajo, más anunciarnos, más hablar con personas que quieran ser voluntarios, más animar a la sociedad civil a que se involucre en algo que el Estado y los poderes públicos no quieren involucrarse, que es apoyar a las mujeres, que son a las que nosotros ayudamos, a las mujeres que tienen situaciones difíciles para continuar su embarazo, pues ayudar a que continúen. Entonces, pues si el Estado hace dejación de su misión, pues entonces la sociedad civil tendrá que hacerse cargo, como estamos haciéndolo.
Desde el análisis de la Fundación Red Madre, ¿qué puntos tenían más importancia en la ley que finalmente no se va a llevar a cabo y que se ha desechado?
Nosotros ya habíamos pedido al Gobierno que en este anteproyecto fuese un articulado o anexado de alguna manera una ley de apoyo a la maternidad. Es decir, en el sentido de lo que he dicho antes, que el Estado se involucre en el apoyo a estas mujeres. Me explico. Una mujer de 20 años que porque estar embarazada la echan de su trabajo, pues debería poder recurrir a la asistencia pública para que la defienda. Una mujer que pierde su casa porque su novio o su pareja la ha echado por quedarse embarazada. Sí, todas estas circunstancias son las que nosotros intentamos proteger en las mujeres y el Estado debería protegerlas. Todo esto debería estar en una ley de apoyo a la maternidad que obligase a todas las administraciones públicas a cubrir todo este vacío que hay de apoyo a las mujeres embarazadas con dificultades. Pues que una joven pueda terminar sus estudios y que le aplacen los exámenes, bueno, podría dar muchos ejemplos. Todas estas circunstancias deberían estar reguladas, porque la maternidad es un bien social.
Amaya Azcona, directora general de la Fundación Red Madre, gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Nos acompaña también Polonia Castellanos, es presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Polonia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es vuestra sensación después de todo lo que ha ocurrido en este martes que hemos dejado atrás? Es de esos días que a uno le gustaría mejor que no hubieran casi existido, ¿no?
Sí, bueno, desgraciadamente era un secreto a voces. Lo que pasa que, bueno, da la sensación de que nos ha estafado. Es como una estafa. Parece que ha querido nuestros votos y una vez que los ha tenido, que ha llegado al gobierno, pues que ya no le interesamos, entonces ya hace su verdadera política. Entonces nosotros lo que nos sentimos es realmente estafados por esta cantidad de promesas incumplidas, por este marearnos diciendo que después del verano, que en septiembre, que tal. Entonces hubiésemos preferido que no se hubiese llevado a cabo ningún anteproyecto, También hay que decir que el anteproyecto que proponía Gallardón es mejor comparativamente que la ley Aído, pero tampoco era, para los Provida, tampoco era una ley óptima. Pero bueno, hubiésemos procedido en cualquier caso que no se hubiese hecho nada, a estar mareándonos, a estar engañándonos y, por último, a sentirnos estafados como nos sentimos ahora.
Una de las, ventajas que podría tener dentro de el golpe tan duro que es que la ley se haya llevado a término, finalmente, podría ser, no lo sé, y estoy hablando hipotéticamente, que el gobierno, al tener mala conciencia ahora, pues sí pudiera abrir económicamente las ayudas para aquellas instituciones, para aquellas organizaciones que se preocupan porque las madres que están gestando y que tienen dificultades puedan llevar adelante su embarazo felizmente. En tu opinión, Polonia, desde tu conocimiento, ¿crees que el gobierno, para tratar de suavizar un poco esto, podría meter dinero en el conjunto de personas que estáis declarándoos pro vida claramente y que trabajáis por ello?
No creo. Para mí el gobierno de Rajoy es un gobierno de izquierdas y es un gobierno pro aborto. Entonces parece ser que está más interesado no en financiar a las mujeres, sino en financiar a todos los negocios derivados de los abortos que a las mujeres. Si realmente quisiese financiar, como bien decían desde Red Madre, ayudas a las mujeres para que pudiesen compatibilizar la vida laboral y familiar, para que pudiesen estudiar, directamente hubiesen eliminado los abortos, que se están llevando 150 millones de euros, y ahí se hubiesen destinado muchísimas ayudas a las mujeres para todo tipo. Yo pienso que este gobierno es de izquierdas, que es un gobierno pro aborto y que no tiene intención de ayudar a la mujer, simplemente a sus amigos de los abortorios.
Polonia, ¿tenéis decidido ya qué pasos vais a dar, movilizaciones y demás?
Sí, nosotros hemos lanzado un comunicado, una nota de prensa, y por supuesto que todas aquellas acciones a favor de la vida, a favor de la familia y de la libertad religiosa cuentan con nuestro total y absoluto apoyo. No estamos adscritos a ninguna, por supuesto, a ninguna ideología política, a la del PP, que es antifamilia y antivida, pues menos todavía. Y bueno, estamos estudiando interponer acciones legales. Sí que es verdad que no se puede, ya se ha intentado en alguna otra ocasión, como las promesas electorales, los programas electorales no tienen un vínculo jurídico, no se puede impugnar ni desde el punto de vista civil ni desde el punto de vista mercantil, como publicidad engañosa tampoco. Aunque a mí personalmente el tipo penal que más se asemeja a la postura del gobierno de Rajoy es la estafa, porque se ha financiado a través de unos votos, porque según la ley de partidos, cuanto más votos consigue un partido político, más financiación obtiene pública. Entonces, ha usado los votos de todos aquellos providas que confiaban en sus promesas electorales para después dejarles tirados. Entonces, a mí lo más parecido me parece un delito de estafa.
Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Muchas gracias por atendernos esta noche aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Una vez Lartaun te has puesto a darle aquí topecitos a la pelota, a hacer malabarismos de estos que hacen Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi y tal.
¿Malabarismos? No, a darle toques con la pelota sí.
¿Y cuántos?
Pues yo creo que no he pasado en mi vida de 30.
¿De 30?
Sí.
Oye, qué barbaridad, yo 5 o así.
Tú eres muy malo.
Yo soy muy malo, sí.
Yo tengo una zurda
sí.
privilegiada.
¿En serio?
Lo que pasa es que me dijeron que tenía mejor voz y me dediqué a esta
de la radio. Sí, ¿no? Aquí también.
Pero 30, vamos, 30 por lo que estoy viendo yo es ridículo.
¿Eh? Aquí se te da mejor regatear.
Ahí se da mejor, bastante mejor regatear. Y eso que no tengo, la cintura que tengo yo, en fin, es para comentar.
Pues justo por eso engaña. Mira a Cristiano Ronaldo, si metió goles hasta el final. No, Cristiano Ronaldo, no, Ronaldo el otro.
¿El gordito?
El gordito, ¿lo ves?
Bueno, Cristiano ha metido 4 hoy, tampoco está mal. Yo sé que a un culé como tú, pues no lo pones, no le das mucho
no
valor.
No había carteristas, pero... ¿sabes que no había carteristas en Madrid mientras que jugaban, no? Estaban todos ahí, estaba el árbitro.
Qué cara más dura tienes. Esta noche tenemos con nosotros a una persona que se maneja muy bien con el balón, que no da asistencias como las puede dar, Messi o meter goles como Cristiano Ronaldo, pero que posiblemente se maneje mejor con el balón en sus pies haciendo lo que decías tú, Roberto, malabarismo. Se llama Jimena Conrado y la tenemos aquí en el estudio esta noche. Es un privilegio para nosotros tener a una artista con la pelota como es ella. Jimena, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la historia de Jimena? Bueno, Jimena, yo creo que sus primeros contactos con el balón empezaron a los 10 años, ¿no?
Sí.
¿Te gustaba el fútbol?
Es más largo que eso. Era simplemente por piques con mis amigas del típico juego del relojito. A ver quién se hacía más. Empezábamos eso. 1, 2, 5, como tú. Y fue a más. Yo me echo 20. Pues ahora yo te supero. Y oye, que llegamos...
¿De qué equipo eres? A ver si continuamos con la entrevista.
No. En esos temas la verdad es que no.
Venga, dinos de qué equipo
no
eres.
Me mojo. No.
No se moja, luego es del Madrid, evidentemente.
Tampoco. No.
¿No?
No.
Bueno, pues nada. Lo dejaremos en una incógnita. Jimena Conrado, si has paseado por la calle Preciados, por la Puerta del Sol en Madrid, seguramente la hayas visto dando patadas a un balón, manteniendo el balón en equilibrio, es decir, sin que se le caiga al suelo. Lo consigue, bueno, en un número de toques que ya digo, me avergüenza decir que yo hago 30. Porque has llegado, ¿qué? ¿Hasta 500 más o menos?
Sí, 500. 500 contados, porque mucha gente me lo pregunta y yo... antes los contaba, pero al empezar a hacerlo en la calle ya no lo cuentas. Estás ahí, a lo tuyo, concentrada, tal, viene alguien, paras, le das las gracias. Pero no sé si lo habré superado, no lo sé. A lo mejor alguien lo ha contado por la calle y no lo sé.
Hombre, te voy a decir más, es que yo a partir de 500 tampoco sé contar. O sea, sé dar 5 toques y ya a 500 diría, ¿y ahora qué viene? El 500 infinito, ¿sabes? O sea, madre tiene mía. Que ser además...
Se pasa como con los billetes de 500, que aparte del billete de 500 no, ya no se te va de las manos, ¿no?
Que no le cambien de color, que me vuelven loco.
Oye, ¿Por qué te pones en la calle Preciados, que por cierto es la calle comercial más importante de España, todo hay que decirlo, a dar toques a un balón? ¿Qué pasa? ¿Has perdido el Oremus o realmente es una apuesta que has hecho con alguien? Yo creo que es bastante más interesante que todo eso, ¿no?
Sí, no es ninguna apuesta. Todo es, pues el resumen podría ser luchar por lo que se quiere. En este caso sería, por un lado, terminar mi carrera, el proyecto que me queda en restauración y conservación, y por otro lado, mi gran sueño desde pequeña es estudiar arte dramático, y bueno, por temas económicos nunca he podido, y hace un año pues decidí que iba por ello, y voy a por ello.
Pero además quieres estudiar arte dramático en Estados Unidos.
Eso mismo.
Que eso es lo que es un poco más costoso,
a la
meca, ¿no?
Sí.
¿Cuánto sueles sacar, más o menos? ¿Estás todos los días?
Estoy todos los días, menos los lunes, que es muy
que pones fastidiado. El cartel de por descanso del personal.
También, sí. Y bueno, cuando no se puede, pues que me duele la rodilla, que a veces ya me duele, es como... Pero se intenta. Pues, ¿cuánto se suele ganar? Me lo suelen preguntar muchísimo también. Ahora en septiembre, que muy poco de estar 2 horas y llegar a casa con 10 euros y decir, bueno, mañana irá mejor. Pues entre esos 10 de esto a 40 que me he podido sacar algún sábado, que dices, bien.
Muy bien, claro.
Te anima a seguir, dices, bien. Así que bueno,
o
varía
sea que
bastante.
Te sacas un sueldito al cabo del mes.
Claro, es mi único... Junto al blog, que explico que también hago retratos, sí. De hecho me acaban de encargar uno gracias a la entrevista que me hicieron, pues es mi única forma de ingreso. O sea que...
El blog se llama hacia-mi-meta.blogspot.com.
Sí. Ahí
y ahí presentas tus retratos y en la calle Preciados, pues el retrato es de cuerpo entero, es personal, en carne y hueso y lo puede ver cualquiera. ¿Utilizas un balón especial? ¿Cualquier balón te vale?
No, de hecho es la gente cuando mucha gente se pica, pásame el balón a ver si me hago más que tú y tal, me dicen que parece de playa porque es blandito, porque tienen que entender que después de 2 horas yo también no solo doy con los pies, sino que doy con las rodillas, con los muslos. Uh-huh. Después de estar 2 horas dando toques al balón, pues acaba doliendo si es muy duro, como los de reglamento, o sea, no
sé. Sí.
Sí,
los reglamentarios, sí, los de cuero, estos ahí.
Pues esos duelen. Entonces suelo dejarlo con menos aire y es más blandito. Luego os lo enseño.
Y es verdad lo que han dicho, que tiene, de hecho, un hilito atado y entonces está tu novio arriba, ¿sabes? Y que alguna vez te ha sido...
Como las marionetas.
Se queda ahí yo tomando agua y sigue. No.
Oye, ¿qué impresión causa entre la gente que pasa?
De todo tipo. Gente que se para y me dice que soy una valiente por estar ahí, me apoya. A gente de decir que no se lo cree, en plan de, pero es para tus estudios, sí. Se quedan como mirándome raro y se van. Es como, bueno, pues nada, no tengo obligación ni de presionarte. Si tú crees, lo crees, y si no, pues nada. Y nada, muy diverso todo, la verdad. De decirme que si Florentino que me fiche cuando pase ahí, cuando no juego al fútbol, o... De todo, es que de todo.
A Florentino no le piques, ¿eh? Que llega con la chequera y dice, ale. ¿Es verdad que una vez pasaron unos indigentes y lo que habían recaudado ellos durante todo el día te lo entregaron a ti?
Hace una semana pasó un grupo y me quedé impresionada, porque uno de zapatos, chanclas rotas, sí. De decir, acabas de estar ahí arriba incluso, o sea, es que peor que yo, y de decirme, hemos alucinado contigo lo que haces con el balón y de que estés aquí, lo único que tengo, te lo doy, y de decir, de pensar, no hace falta, o sea, no quiero que tú, el que, es que es eso, el que menos tiene es el que da,
sí.
Que alucina. Pues así, sí, yo me quedé igual.
¿No tienes problemas por ponerte en la calle a dar toques a un balón?
Por las mañanas sí, por las mañanas de hecho me di cuenta luego, porque llegué una mañana y me puse a hacer toques y llegó la policía y el primero que me pasó, oye, ¿sabes que obstaculizas la vía pública? Fue como, pero si llevo aquí mucho tiempo haciéndolo y nunca me habéis dicho nada, porque pasan un montón de policías por esa calle.
Sí.
Y me dice, bueno, pero eso debe ser por la tarde. Y dije, sí. Y me dice, es que por la mañana somos más estrictos, tal. Y dije, no sé, a mí me extrañó, ¿no? O sea, si la policía te echa, debe ser a todas horas. Pues no.
¿Pero porque hay camiones de reparto así o qué?
No.
Bueno, no hay más tránsito, a lo mejor, de personas, sabemos, en su...
No lo sé. Y de hecho, me fijé, cuando me lo dijeron, me fijé y no había ningún... Nadie, no había
¿Sabes
nadie
quién es Passenger, el cantante?
Sí, le pusieron una multa.
Le multaron también, empreciado, ¿lo viste?
Lo vi y dije, fíjate, o sea...
Que bueno, yo digo que si hay unas leyes, evidentemente están para cumplirlas, pero también creo que hay algunas leyes que, bueno, que se deberían de hacer mirar.
Sí.
Sobre todo cuando, pues si es porque vas a causar algo de orden público, pues... Pero si estás haciendo algo que es para ganarte, claro, la vida y que tampoco, sabes, está haciendo ningún daño a nadie, pues...
Se lo traté de explicar, ¿eh? Le dije, mira mi cartel, si es que es para estudiar. Me dijo, no, porque si ya empezamos a admitir a alguien, tenemos que admitir a todos. Y digo, por favor, o sea, si me dices que, claro, estoy pegando balonazos a la gente, bueno, pero que estoy en un cuadradito, ¿no?
Oye, ¿alguien de tu alrededor da más toques al balón que tú o no?
Todavía no. Mis amigas andan cerca que de mí, pero todavía, ¿sí? no.
¿Y tu novio?
No le he visto nunca hacerlo.
No se atreve a perder.
No se quiere picar, no lo sé.
Oye, lo que tienes es una sonrisa tremenda. Estás todo el día así, porque digo, oye... Por cierto, que además tú te estás buscando la vida, en cierto modo, por los recortes que hemos hablado también en las becas, ¿no? O sea,
sí,
tú eres una de las afectadas. O sea, tú has estado estudiando con beca y ahora,
sí,
ya no puedes, ¿no?
Sí. Yo vivía en Colmenarejo. Y es un buen trayecto.
Nosotros tenemos un compañero.
¿Sí?
Juan Pablo
Colmenarejo.
Fíjate. Pues viví ahí. El trayecto hasta la escuela pues es bastante largo, de bus, tal. Además que ahora el abono joven no dura mucho. Y tenía la beca de movilidad. Y con todo esto que pasó el año pasado, incluso el anterior, con lo de Bert y tal, me la quitaron. Y nada, un plus a pagar más.
Sí, oye, sí. Cuando termines la carrera que estás haciendo ahora de conservación y restauración, quieres irte a los Estados Unidos a estudiar arte dramático. ¿Cuánto supone, no sé, costearse todo lo que supone irse hasta los Estados Unidos a estudiar matrícula, estancia, comida, todo mantenimiento? ¿Has calculado cuánto cuesta un año en los Estados Unidos?
Estoy calculando, porque todo el mundo me lo pregunta. Dime una cifra. Y, por ejemplo, yo a la escuela que quiero ir, me quería ir un año, cuando estaba la situación mejor, me quería ir un año, me dieron una beca pagándome la mitad del curso, etc. Por todo esto, me dijeron que la beca me duraba de aquí a 5 años.
Uh-huh.
Y dije, estupendo, porque si no me puedo ir ahora, pues me iré en un futuro. Y entonces, con lo que ha pasado, he ido a hacerme el cursito más barato, que son 2 meses y en Navidad, porque nadie va en Navidad a pasarlo a hacer un curso fuera. Y ese curso tengo que tener en la cuenta, porque además me piden para el visado,
¿sí?,
fondos. Tengo que tener en la cuenta $6,000, que son unos 4.500 euros así. ¿Qué pasa? Que yo había pagado ya la mitad, entonces es como si no consigo la otra mitad, ya se me va esa parte del dinero. Y por otro lado, la beca que me han dado la quiero aprovechar. Entonces todavía no he hecho los cálculos suficientes para decir, pues casa para un año, comida para un año, los billetes de avión, tal, todavía no he hecho...
¿Pero crees que vas a buen ritmo o no?
Pues hoy me ha venido, por no llamarle Ángel, se llama Miguel, me ha venido un señor y me ha dado vamos.
Un pastón.
Sí, he flipado.
Oye, como actriz, ¿qué tal eres?
Pues también me lo pregunta mucha gente, porque en el blog no he podido, no, ese es otro motivo por el que quería hacer este curso de 2 meses, todo el mundo me pide material y cosas así, yo quiero empezar, de hecho hace un mes...
Empieza, ya sabemos cómo es tu risa, ahora... Pide a la gente llorando que por favor se pase por la...
No,
claro,
no,
o sea, bueno,
hombre,
triste, ¿sabes? O sea, pídelo con devoción ahí de... ¿Sabes?
Sí,
claro. Por favor. No, yo no soy actor.
Lo has hecho muy bien. No,
venga.
¿Sí?
Sí, venga. Vamos.
Ay, pero tampoco es la forma de pedirlo, pero yo lo pido. Así de repente, pues sería una de... Por favor, de verdad, en serio, os lo pido, por favor, de todo... Por favor, con todas mis ganas, os pido que contribuyáis para mi meta. Es mi sueño y sinceramente es algo que quiero realizar y que sé que puedo. Si puedes ayudarme, si quieres ayudarme, ahí está mi página y toda donación será bienvenida.
Nos has hecho llorar al harto de mí.
Haciamimeta.blogspot.com, lo repito, porque os reís mucho. Haciamimeta.blogspot.com, o si no, que se pasen por la calle Preciados. Has contado lo de Miguel, que hoy te ha dado un buen dinero.
Sí.
De vez en cuando pasa algún mecenas y dice, a esta chica vamos a ayudarle de forma especial.
Sí, me ayuda una señora de forma muy especial. Tiene un grupo de ayuda humanitaria, que no sé si puedo decir el nombre.
Claro, puedes decirlo. Sí.
Pues es grupo SAC, es S-A-C-P, y me estaba explicando que ella es profesora desde hace 30 años, pero tiene un proyecto que quiere realizar desde hace mucho tiempo y es de ayuda pues humanitaria, por salud o por economía o por tal. Ella te ofrece pues ayuda. Y entonces lo que quiere realizar es, yo te ayudo al día de hoy y si el día que viene tú puedes ayudar, vuelve a este grupo y ayuda al siguiente.
Qué bueno, qué bien.
Sí,
qué bien.
Sí,
¿cómo
sí
era esto? Había una película, ¿no?
Cadena de Favores.
Cadena de Favores.
Me ha recordado un montón.
Pues tengo el BMW con la mitad del depósito de gasolina. A ver si alguien me echa un cable, me gusta llevarlo lleno, ¿sabes? Me gusta apurar.
Luego tú se lo llenas al siguiente.
Que espere.
¿Tienes un BMW? ¿Eres un burgués?
Yo soy un burgués. A ver,
madre mía.
Con ketchup, mostaza, no soy burguesa.
Oye, que ahí estás, en la calle Preciados, todos los días excepto los lunes. Yo creo que esto puede servir de llamada para que la gente, por lo menos, se acerque a curiosear y seguro que sí, con lo que has dicho y con lo que hagas en la calle les tocarás el corazón. Lo que vamos a hacer ahora, si te parece, es ponerte a dar unos toques con el baloncito que te has traído, ¿eh? Y te vamos a sacar en vídeo y en cuanto lo tengamos lo subimos a las redes sociales. ¿Te parece,
supuesto,
Roberto?
Sí, sí, vamos a ello.
Vamos a aprovecharnos de que está aquí, ¿no?
Te dejamos, fíjate, la hora que es, hasta las 6 de la mañana, a ver cuántos golpes.
Jimena Conrado, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Gracias por prestarte a que te grabemos ahora en vídeo para que lo pueda ver todos los oyentes, porque a veces conseguimos que la radio se vea, no solo se escuche, y por la noche apetece un montón además este tipo de cosas y sobre todo que tengas la posibilidad de cumplir tu sueño, ¿no? De estudiar arte dramático en los Estados Unidos y cuando seas una grandísima actriz y muy famosa te acuerdes de que Roberto y yo un día te trajimos a la radio
y lloramos
en lugar de hacer un mohín de desprecio en la alfombra roja diciendo por favor que me quiten a estos dos de encima.
No, Jimena, mira, ahí está Jimena.
Un mini inciso.
Sí.
Que quería dar el mensaje. Hoy he hablado con una chica que también me pregunta para hacerme una entrevista y me decía que ella era periodista, pero que su sueño también era hacer arte dramático. Y desde aquí quiero mandar el mensaje, que esto también lo hago para concienciar a la gente que lo que se quiere se puede conseguir, que se motiven, que claro, salgan de casa, que hay mucha gente que, pues la situación es así, pues me quedo en mi casa, que no, que muy se bien muevan. Y
fíjate que no me ha extrañado nada que la chica, esta periodista, te haya dicho que iba a hacer arte dramático, porque una de las cosas que mejor dominan los periodistas es la de hacer teatro y demás. Hombre,
pero tú piensas que, yo digo muchas veces, que tienes que dar una noticia a lo mejor que es de lo más triste o sí, catastrófica, y al segundo, pero al segundo, tienes de repente decir que ha nacido el oso panda en no que sé qué, claro, sabes, zoo. Y claro, o cambias la intención o si no, parece que dicen que triste, que de que ha cambiado, ha parido.
Oye, mira a nuestro compañero Juan Baño, que lleva de jefe sí de interior aquí muchísimos años y llegó de Murcia con 17, 18 años con intención de estudiar arte dramático y ahora se dedica a la información como periodista. Nunca se sabe.
Interpreta, ¿eh?
Interpreta, interpreta. Jimena Conrado, mil gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Lo contaba Manolo Lama en el partido de las 12. Parece ser que Ancelotti se ha decidido a poner a Keylor Navas en los partidos del Madrid del Bernabéu y que Casillas juegue los de fuera. Aquí los oyentes en COPE juegan todos los días. Da igual que estemos fuera, que estemos en casa.
¿Tú juegas en casa o juegas fuera?
Yo juego en todas partes, con terreno embarrado, con césped artificial.
Pues a partir de ahora vas a jugar tú en casa y yo fuera.
¿Sí?
Sí.
Oye, pues sal por la puerta.
Por lo tanto, los miércoles, días festivos, trabajaré yo. Y el resto del año trabajarás tú.
Ah, muy bien.
La gloria será para los dos. En
vale,
todo momento,
perfecto.
¿Sí te parece?
La que juega siempre es Belén Ródenas.
Me encantan estas reparticiones que hacéis.
Oye, ¿sabes por qué ha puesto este tema cuando estábamos en la redacción?
Hombre, que sí lo sé.
Hombre.
Hombre, que sí lo sé, porque hemos estado hablando con la mejor.
Ahí está.
Con Jimena Conrado. Sí, sí. Oye, ¿cómo controlas esto?
Jimena.
Jimena, ¿cómo
te gusta
controla?
La X, pero...
Sí, Jimena. Bueno, que me ha salido a mí así. Jimena.
Como México.
Oye, pero ¿cómo controla el balón esta chiquilla?
Sí.
Se está
una
poniendo...
cosa espectacular.
Se está poniendo ahora el uniforme. para que la vamos a grabar
esto,
el vídeo.
Esto tenemos que verlo, ¿eh? Y nuestros video, oyentes. O sea, a nosotros ya nos ha hecho ahora unos toquecitos, pero nuestros oyentes tienen que verlo también.
Los toquecitos de los que hace ella, claro.
¿Qué tal? ¿Se os da a vosotros estos toquecitos con el balón?
Bien, pues ya lo hemos dicho, que el 5 y yo 30 tenemos de récord, o sea que entre los dos, aunque lo hiciéramos repetidamente en vídeo, no llegaríamos al récord de Jimena.
O sea, vamos, que más o menos como el duelo de canciones,
si
¿no?
No grabamos también nosotros para hacer el ridículo.
Yo creo que no es necesario, Roberto, no te preocupes, vale. No te preocupes. Pero bueno, oye, a lo mejor a nuestros oyentes hay algo que se les da especialmente bien.
Seguro.
Y nos quieren mandar su vídeo.
Cantar es que en la ducha.
Por ahí va esta noche el tema. No sé, a los bolos, imitando, contando chistes, en algún deporte. Oye, pues eso, a lo mejor cantas en la ducha estupendamente. ¿En qué eres un crack? ¿En qué te sales?
En la
¿qué
cocina.
Se te da
yo,
bien?
Yo en la cocina.
¿Tú en la cocina?
Sí, lo he dicho muchas veces y sigo afirmándome.
Yo ya lo saben todos nuestros oyentes, que a mí lo que se me da bien son los números.
A ti los números.
¿Los números?
Sí, los romanos.
¿A ti qué se te da
los
bien?
Los números del abecedario.
A mí se me da bien, pues mira, roncar.
¿Roncar se te da bien?
Sí.
Pero no eres,
oye,
el mejor.
Cada uno...
¿Eres el mejor?
No me han llegado a confundir con una máquina de perforar aceras como un amigo mío.
Con un oso grizzly.
Con una taladradora de estas, pero bueno, he hecho mis estragos.
Tus pinitos.
Sí.
Bueno, pues ya sabes, si tienes algo, oye, en lo que te sales, en lo que eres un crack, como canta Tina Turner, eres el mejor o la mejor, ya sabes que nos lo puedes contar en las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope, y también nos puedes mandar un correo a lanoche@cope.es. Y hablando de los mejores, yo creo que ahora tenéis que dar paso a ver quién es esta noche el mejor en el duelo de canciones.
Pues mi apuesta para esta noche es esta. A mí me gustaría que escucharais la canción un poco, porque yo entiendo que digo Bisbal y va a decir todo el mundo, India Martínez. Bueno, escuchar un poquito la canción.
Venga, venga.
Excusate una petita.
Olvidé de soñar mientras lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima.
Me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda.
Quisimos buscar a oscuras la luz que no vimos nunca,
nunca.
Y olvidé respirar.
El álbum se llama Duetos, la canción Me olvidé respirar, y es el nuevo trabajo de India Martínez, que por cierto vendrá a presentar también a La Noche de Cope, y aquí pues...
Estamos que nos salimos, ¿eh?
De los duetos, sí. Sí.
Oye, vienen unos artistazos aquí a La Noche.
¿Tú crees que se olvidó respirar, o es que como estaba bostezando a la vez no podía respirar?
¡Uy, cómo atacamos! ¡Cómo atacamos! La baba se te caerá cuando la veas.
Dale a la tuya, venga.
Yo me voy también a alguien que su lengua materna, su lengua original es el castellano, aunque pasa la mayor parte de su día hablando en inglés, y que fue un reciente descubrimiento gracias a los Oscar, a un documental. Él es Rodríguez, vive en Detroit y canta canciones como este, I Wonder.
I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone. Times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got.
Suena muy bonita, es reconocerlo, la verdad. Suena, ¿sí?, muy bonita, sí, sí.
¿Qué estarás tramando para decir que suena muy bonita una canción de la Brea?
O sea, yo creo que las dos suenan muy bien y suenan muy bonitas, pero es verdad que tú algunas veces te vas un poco por los cerros de Úbeda y tus canciones son un poco especiales. Y sin embargo esta, pues sí que se puede casi, pues equiparar a...
En fin, ¿dónde se puede votar, Belén?
Pues ya sabéis, si queréis votar por la canción de Roberto, India Martínez y Bisbal, Olvidé respirar, o por la canción de Lartaun, Rodríguez, I Wonder, ya sabéis que en las redes sociales nos encontráis como La Noche de Cope, y también os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es.
Momento para abrir el Mapamundi. Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí andamos para comentar, para abrir el Mapamundi, nada menos que por China.
Sí, esta música es muy apropiada, además, para irnos hasta China.
Bueno, curiosamente, Cabo Verde es uno de los países, en general el África Negra, pero en particular el África Lusófona es uno de los países donde China está invirtiendo más. China
está ahora conquistando África.
A ver, están a la búsqueda de fuentes energéticas, porque la gran fuente energética que tiene China, que es el carbón, es insuficiente. De hecho, con todo el carbón que produce China, necesitan más carbón, por ejemplo, le compran carbón a Colombia, a Alemania, a Polonia, y además de eso necesitan otras fuentes energéticas, por ejemplo, petróleo.
Y necesitarán donde mandar su contaminación también, ¿no? Me imagino.
Bueno, esto no lo pueden desplazar mucho.
No pueden, ¿no?
O sea, tienen ahí una dificultad. Aquellos de nuestros oyentes que hayan tenido ocasión de visitar este país fabuloso, los que siguen el Mapamundi saben que yo soy un enamorado de China, bueno, pues habrán tenido la experiencia extraña de no poder ver con claridad el sol. Hay días en Pekín, donde por cierto va a estar el presidente del gobierno en Pekín y en Shanghai, y hay días en los que miras al cielo y lo único que ves es cierta claridad en medio del smog. Es una cosa muy impresionante, ¿no? No, la contaminación es uno de los grandes problemas que tiene China.
Oye, todo el mundo sabemos, o todos los que te seguimos sabemos que eres un enamorado de China, pero jamás has realizado un viaje a China con tantas ganas como las que tiene el presidente Rajoy de huir de España en un momento de patata caliente en el que ha quedado con el culo al aire. ¿Qué va a hacer el presidente Rajoy, además de escapar de España vilmente, a China? ¿Por qué va a China? ¿Qué se está cociendo en este viaje?
Bueno, hay, digamos, dos aspectos. Por una parte, es un viaje de promoción de la marca España y de España como país atractivo para las inversiones chinas, cosa que ya han intentado en el pasado. Lo intentó José Luis Rodríguez Zapatero, ha habido algún otro intento de presidentes autonómicos, por ejemplo, de viajar a China para promover la presencia española en el país, y por otro lado tratar de captar negocio para las empresas españolas. Va con una representación de la COE, tiene encuentros tanto en Pekín como en Shanghai con autoridades públicas y con empresas chinas. Esta distinción entre poder público y poder empresarial en China es una distinción bastante vaga, ¿no? Bastante difusa.
Hombre, es un sistema verdaderamente que hoy ya se estudia, pero yo creo que algún día con mucha mayor claridad de, pues, si hoy en día existía el capitalismo y el comunismo, luego está el comunismo chino, que es una especie de fusión de, pero yendo hacia más el capitalismo.
Es una especie de capitalismo de Estado. Deng Xiaoping, que sucedió a Mao, tenía una idea, ¿no? Que era que había que introducir el capitalismo en el sistema económico manteniendo el comunismo en el sistema político. Entonces ahí están tratando de compatibilizarlo, ¿no? De conectarlo con éxitos relativos, pero también con dificultades graves. Por una parte es cierto que China ha tenido un desarrollo económico formidable que comenzó probablemente, si tuviéramos que señalar un momento, con la creación de las zonas económicas especiales, ¿no? Que son las que normalmente los extranjeros más conocen y en las que más habitan, ¿no? Pues Guangdong, Shenzhen, en el sureste del país, por otra parte ciertas zonas de Shanghai, etcétera, pues son polos de desarrollo que han atraído capital, que han atraído talento empresarial incluso de fuera de China. Y hoy el 50% de la población vive en grandes ciudades, pero luego está la otra China. La China del interior, la China del campo, la China alejada de la costa o de las costas, lejos de Hong Kong, lejos de Shanghai, lejos de Shenzhen, que es muy diferente, ¿no? Es una China donde hay bolsas todavía, no de miseria, pero sí de pobreza. Digamos que, claro, uno de los grandes progresos de la economía china ha sido poder alimentar a 1.350 millones de chinos, que se dice pronto.
Hombre, también es muy grande, o sea, también es una extensión enorme.
Lo que pasa es que no toda es fértil. O sea, hay una parte importante de China que tiene recursos naturales, que tiene yacimientos, por ejemplo, de mineral, pero donde no se cultiva alimento, entonces, o donde no crece con facilidad alimento. Entonces, hubo zonas de China, por ejemplo, la provincia de Wuhan, donde históricamente había hambrunas, el hambre era endémico, ¿no? Esto desapareció. Afortunadamente China pudo desarrollar una provisión de alimentos para alimentar a toda su población, pero bueno, el alimento, como el vestido y como la vivienda, son, digamos, las necesidades básicas en la pirámide de Maslow. Luego hay que comenzar a subir. Entonces ahora se está planteando el problema de qué va a suceder, por ejemplo, cuando comience a aumentar, como ya está sucediendo en las grandes ciudades, el consumo de carne o el consumo de pollo o el consumo de papel higiénico.
Ricardo, más allá del decorado que pueda haber en el viaje de, los españoles que están yendo, empresarios, políticos, liderados por el presidente que sale corriendo de España. De
Oye,
Rajoy.
¿Cómo estás hoy?
Sí, sí.
¿Cómo estoy de qué?
Que has dado con la clave de la huida, que yo creo que es una clave que se está manejando en todos los medios de comunicación. Pero ahí yo creo, además de esta, que estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí que es cierto que hay una... No me gusta la palabra presión, pero hay un interés fuerte de los empresarios españoles.
Ah, seguro.
Por haber tenido un viaje, digamos, respaldados por el presidente.
Sí. Les va a respaldar muy bien. Igual que ha respaldado a los que prometió que iba a mantener la ley del aborto. Sí, respaldando es el número uno, Rajoy. Eso está claro.
Ha enviado un tuit respaldando a Gallardón.
Sí, sí, sí. A través de una pantalla de plasma, como suele acostumbrar él siempre. Tan cercano a sus votantes y al pueblo en general. Digo que... Realmente los empresarios, que son el motor de este país, evidentemente, porque sin los empresarios y sin los trabajadores este país, por mucho gobierno de un color o de otro que hubiera, no tiraría adelante. ¿Qué han ido a buscar? ¿Han ido a pedir? ¿Han ido a dar? ¿Han ido a proponer? ¿Han ido a recibir? ¿Qué es exactamente, en qué posición estamos ahora mismo de relación comercial con China?
Es una pregunta muy compleja. A ver, han ido fundamentalmente a abrirse mercados para la exportación española de determinados productos. Uh-huh. Por ejemplo, alimentos. China es un país importante, por ejemplo, para los productores de alimentos de alta calidad. Jamón, por ejemplo, cierto tipo de verduras. Entonces, sí. En este sentido, China es un país muy prometedor porque tiene una clase media creciente que además tiene recursos económicos, fundamentalmente en las grandes ciudades de la costa y en alguna del interior, como es el caso de Chongqing, que terminará siendo la mayor ciudad de China. Junto con esto han ido a pedir, ¿qué han ido a pedir? Financiación. ¿Por qué? Porque China tiene liquidez. Entonces China puede, no únicamente que China puede comprar, por supuesto, deuda, sino que los bancos chinos y las empresas chinas pueden invertir con liquidez, inyectando dinero en el sistema. Que no es un problema...
Esto ya lo hizo Zapatero también.
Sí, lo que pasa es que, a ver, yo a veces, cuando escucho que los empresarios tienen estas ideas, quizá hay un error de desenfoque en lo que hace China. A ver, China es cierto que compra deuda de países como una forma de influir en los países. Forma parte de su política exterior, su política de inversión económica forma parte de su política exterior. Y cuando entra una empresa china o grandes empresas chinas en la economía de los países, aunque son empresas privadas, no dejan de tener una participación pública, algunas de ellas determinante, como puede ser el caso de algunas grandes constructoras o de algunas grandes petroleras. Entonces, es verdad que es interesante atraer inversión china siempre que uno entienda cómo ve el chino la actividad de inversión. El caso, por ejemplo, de China en África. China invierte en grandes infraestructuras en África. De hecho, las construye. Construye hospitales, construye carreteras. Ahora bien, es una forma de influir en la política de los países.
Aquí digo que en nuestro país cada vez hay también mayor inversión china.
Hombre, figúrate que...
En pequeño comercio y en gran comercio.
A ver, pero fíjate que son dos segmentos diferentes. O sea, el pequeño comercio es importante. Pero normalmente el pequeño comercio son familias de señores chinos, de empresarios chinos, de pequeñas y medianas empresas, que se han venido a España. En España la mayor parte de ellos proceden de una determinada región de China e incluso de una determinada ciudad de China, ¿ven? De Xintian, la ciudad en el campo. Junto con este aspecto, digo, de los comerciantes chinos, que son los que buena parte de nuestros oyentes pues pueden estar acostumbrados a ver o a visitar para hacer compras, está la gran empresa china. Claro, la gran empresa china, por ejemplo, invierte en sectores estratégicos de las economías, como es el caso de telecomunicaciones, como es el caso de petróleo, como sucede también con algunas infraestructuras de obra civil, que es lo que están haciendo, por ejemplo, en África. Entonces, en ese contexto, hay siempre una idea de que China te va a resolver problemas. Bueno, China va a invertir conforme a la agenda china de inversiones y conforme a la agenda china de intereses. Y luego, enlazando con la pregunta que planteaba Lartaun, hay un tercer aspecto. Hay algunas empresas chinas, españolas, que tienen interés estratégico en China. Por ejemplo, es el caso de Telefónica. Pero las empresas tecnológicas, cuando van a China, tienen siempre cierto resquemor. Porque en China la protección de la propiedad intelectual es un tema muy controvertido.
Poco de risa, ¿no?
A ver, depende de los sectores. Por ejemplo, ahí se da una relación problemática.
El sector industrial es un infierno.
Claro, sobre todo en sectores donde las empresas han invertido mucho dinero en investigación, desarrollo e innovación, sí, y corres el riesgo de que te roben patentes. Lo que pasa, perdóname, sí, te digo por terminar y no quedarnos solo en el aspecto de que efectivamente en China puede haber problemas con la propiedad intelectual. Junto con eso, es cierto que ha habido otros sectores de la economía que han utilizado la piratería precisamente como una forma de penetrar en el mercado chino. Por ejemplo, la industria del videojuego o cierta industria cinematográfica han utilizado la piratería asumiendo que les iban a copiar videojuegos, han utilizado la piratería como una forma de penetrar en el mercado chino y de ganar notoriedad en el mercado chino. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pones fin a la piratería una vez la has permitido? De acuerdo, has ganado notoriedad, pero ahora tienes que conseguir rentabilizar la inversión que has hecho en un determinado videojuego. Ahí están. Yo tengo un amigo que es un magnífico investigador chino, además de una estupenda persona, uno de mis mejores amigos chinos, ¿no?, que escribió un trabajo muy interesante sobre la relación entre la piratería y la penetración de determinadas industrias en el mercado chino. Al final termina siendo un problema de coste, ¿no? Si la calidad que puedes ofrecer de productos de creación o de creatividad compensa el precio que el chino paga, el chino consume. Lo que pasa es que es verdad que la piratería está muy extendida en China. Podéis encontrar prácticamente cualquier libro traducido al chino y en versión pirata para dispositivos móviles en centenares de sitios web.
Cuando hablamos de, fíjate, de educación, por ejemplo, o sea, las universidades muchas veces que más destacan son las asiáticas y en China están de las que siempre tienen pues mayor renombre en este caso. Y estaba pensando cuando decías de cuando llegan a un sitio invierten, lo que pueden llegar a influir. Estaba pensando que hoy, fíjate, además el exministro de Justicia, ¿no?, que el martes ha cogido y ha decidido pues abandonar su puesto, todos sabemos ya por qué, pero sabemos también que aquí se ha hablado de que se han cambiado algunas leyes justo porque había algunos gobernantes chinos que podían pasar sino
bueno,
por
el caso
la justicia
de la jurisdicción
española
universal. Pero no. Esto es diferente. Esto tiene que ver con un concepto asiático y en especial muy importante en la cultura china, que es el concepto de perder la cara. Perder la cara es una mezcla de deshonor, perder el honor frente a otros, y de junto con eso, de cuestionamiento público de la autoridad.
Uy.
Entonces, claro, entonces que un juzgado, que un tribunal español emitiera una orden de detención o incoara un procedimiento o incluso abriera un juicio contra un alto funcionario, no digamos ya como en el caso contra un presidente chino, era algo que China no podía tolerar a riesgo de perder la cara. Entonces, efectivamente, una de las razones por las cuales se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de jurisdicción universal es para evitar que continuara un proceso penal. Bueno, creo recordar que había más de uno, pero desde luego había uno abierto contra altos funcionarios chinos. Junto con eso, hay, digamos, otro aspecto que cuando uno trata con China no se puede soslayar nunca. La relación de China con Occidente, con los países occidentales, estuvo muy mediatizada por la experiencia colonial. Fundamentalmente con el Imperio Británico, con el Imperio Francés, con el Imperio Ruso y con el Imperio Alemán. La excepción era España. España no fue a la carrera de China. Sí, hubo una pequeña expedición que España envió a Conchinchina, pero España no participó en el troceamiento de China. Entonces, España en China es un país muy popular gracias, por ejemplo, al fútbol.
Sí.
Probablemente al Real Madrid y el Barcelona, y esto me pasó a mí en la ciudad de Nanjing. Iba yo caminando por un parque viendo cómo sacaban a pasear a los pajaritos atados a las jaulitas con las patas, por las patas, mejor dicho, con un hilito. Y entonces me pregunta un señor que de dónde soy. Y yo, en el chino, que en aquel momento pues era todavía incipiente pero digno, pues le expliqué que venía de España. Y entonces él me dijo la única palabra que sabía decir en español, que era Madrid. Él decía Madelí. Y me hacía la señal de jugar al fútbol porque el Real Madrid es una de las marcas más conocidas en todo el mundo y desde luego en China. Se están abriendo muchos institutos Cervantes, se han abierto varios institutos Confucio en España y yo creo que la relación de España con China sí es una relación muy prometedora. Muy prometedor.
Me da miedo en este trasvase empresarial que al final nos acaben copiando, por ejemplo, sé de muchos empresarios, vamos, de muchos, pero unos cuantos, cuatro o cinco empresarios que se mueven todos los años, por ejemplo, con vino.
Sí.
Que es uno de los productos que allí, como decías, en esa clase media que va subiendo, gusta bastante. Y luego el jamón serrano, que es que como lo imiten al final...
Lo que pasa es que es difícil, porque tanto el jamón como el vino son dos productos que requieren de unas condiciones geográficas muy especiales. La geografía china, por ejemplo, hombre, te pueden crear la dehesa en viveros quizá o en invernaderos, pero no lo creo, lo veo difícil. El verdadero riesgo es que te copien o bien diseños, Pensemos, por ejemplo, en las firmas de moda españolas, etcétera, que te copien diseños o que te copien tecnología. Claro, a cambio de eso también es verdad que, primero, China está desarrollando mucha investigación y desarrollo. La inversión china en su propia investigación es una investigación avanzada. Por ejemplo, en el sector de defensa, China está fabricando mucho armamento y, por ejemplo, armamento de precisión, fusiles, etcétera. Tiene su propia industria de investigación y desarrollo. Y luego es que históricamente también China fue un país al que se saqueó desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Yo suelo contar la historia de cómo es que los británicos comenzaron a cultivar té en la provincia del Raj, de la India, ¿no? Que enviaron a un espía que robó no solamente el secreto de las hojas del té, de cómo se cultivaban, sino también el secreto de cómo se producía el té, cuánto tiempo se tenía que dejar al sol. Está contado en un libro delicioso que se titula For All the Tea in China, donde cuentan de dónde viene la expresión y cómo fue que los británicos consiguieron ese secreto. Se infiltraron en el imperio chino, ¿no? La historia del colonialismo también tiene esa faceta. Hubo un tiempo en el que era China la que sufría el robo de los secretos.
¿Cómo diría un chino Rajoy?
La Hoy. Sí, que tiene... Venga, déjame que haga un chiste. Ahí en Argentina, huir se dice rajar.
La Hoy, la Jau.
Claro, rajar en Argentina, sí. En el español de La Plata, es rajarse de un sitio o rajar de un sitio, sí. Es huir, ¿no? Y ha habido muchas sospechas de que es muy curiosa la coincidencia de que en el aeropuerto, casi con un pie en el avión, es cuando dices, bueno, yo esto, como presidente del gobierno, voy a esperar a que haya,
hombre,
a que haya
y,
más
y
consenso.
Ya tenía nuevo,
¿no?,
ministro, o sea que eso es algo...
No deja de ser paradójico, de todos modos, que haya ido a un país que todavía conserva la política del hijo único aplicada al más del 95% de la población, que
tiene,
es la etnia
tiene
Han.
Tiene pena de muerte.
Que es la etnia Han.
A pesar de que han abierto ahora un poco a un número determinado de familias, ¿no? La mano,
sí,
¿no?
A ver, es cierto que hay excepciones y el régimen de excepciones se ha ampliado y nunca lo hubo para las etnias minoritarias. Las etnias minoritarias no tuvieron política de hijo único, pero es que afectaba al 95, más del 95% de la población, que son los Han.
Pues Ricardo Ruiz de la Serna, que muchísimas gracias.
Bueno,
el mapa
pues,
mundial hoy ha tenido un recorrido muy especial.
Por China, bueno, por China a caballo en España, por el aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas. Bueno, buenas noches.
Buenas noches, Ricardo, bueno. Gracias.
A minuto y medio para actualizar la información, enseguida ya con nosotros Testimonios de Fe.
Δώσε μου και εμένα για να ξεδιψώ στα χείλη σου. Αχ, μοιάζεις με φωτιά, κόκκινα μαλλιά και χείλια, κι ό,τι σε τρομάζει μία.